abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. Hoy estamos con Legni Vivas, participante de la Alianza Basura Cero. Legni ya es conocida del programa, hace tiempo pudimos hacer uno sobre los desechos en la ciudad de Quito y hablamos un poco sobre su trayectoria como activista y como académica. Hoy vamos a hablar sobre el TLC. Este es un tema que nos ha ocupado en los últimos episodios aquí en Frecuencia Verde. Hablamos con Legni un momento sobre esto en el anterior episodio. También hablamos con Jorge Forero sobre los conflictos políticos alrededor de este TLC y cómo se están moviendo las fuerzas de los partidos políticos dentro de la Asamblea para aprobar o reprobar la firma de este tratado. Y hoy Legni nos va a compartir más sobre este asunto. Ella ha estado muy activa en su postura en contra del TLC. Y pues bueno, desde su perspectiva medioambiental nos interesa mucho saber su opinión. Legni, bienvenida, ¿cómo te encuentras hoy?
Hola Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy feliz de participar en el espacio y sobre todo compartir con la ciudadanía y con todos los que nos están escuchando acerca del tema y por qué estamos en contra del TLC.
Según tengo entendido, hoy a las 10 de la mañana se dio una rueda de prensa en las afueras de la Asamblea Nacional. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta rueda de prensa, de qué fue lo que dijeron, quiénes asistieron?
Sí, justamente, bueno, la reunión que se tuvo afuera de la Asamblea principalmente fue para dar a conocer el tema del TLC, principalmente porque el día de mañana ya se convoca nuevamente a la Asamblea para rechazar o aprobar el tema del TLC. Estuvimos algunas organizaciones como la CEOL, la FENOCIN y otras organizaciones para poder dar a conocer principalmente de este tema y nuestra postura, en la cual pues pudimos tener bastante acogida principalmente, porque se ha levantado más ciudadanía, igualmente más organizaciones, principalmente organizaciones campesinas donde se ven igualmente afectados por el tema del TLC, no solamente la importación de basura. Hoy estuvimos también algunas organizaciones de recicladores de base como son la organización de RENAREC, y bueno, dieron también a conocer su postura. Ya que el día de mañana ya se decide este tema y es algo bastante preocupante porque es lo que se nos viene a nuestro país.
Sí, vi que fue una agrupación bastante interesante. Además de las organizaciones que mencionaste, tengo entendido que también estuvo presente Yes Unidos, estuvo presente esta Alianza de Derechos Humanos, estuvo presente Acción Ecológica. Entonces creo que hay un gran entendimiento en la sociedad, al menos de las organizaciones que tratan temas medioambientales, que el TLC es algo que definitivamente no nos conviene.
Sí, justamente el tema del TLC inició con Alianza Basura Cero, con el tema de las organizaciones que ha venido investigando Fernanda Solís acerca de la importación de basura desde Estados Unidos. Pero a partir de esta investigación se vino a dar también conocimiento de más organizaciones como Acción Ecológica y cómo afecta el tratado también a la importación de semillas, igualmente como paquetes o tecnologías verdes que al final vienen a nuestro país. Entonces, claro, salieron varias posturas, no solamente en el tema de la importación de basura, sino también en el tema de importación de materiales como son transgénicos, el tema de la explotación también que tenemos con la minería también, que se ha venido dando e intensificando más, la minería ilegal. Y el otro tema que es en Galápagos, que se está teniendo el tema de la pesca ilegal. Entonces, claro, ya se fue dando con más organizaciones, uniendo, y lo más interesante que se ha venido dando a conocer este tema, que solamente estaba dentro de la asamblea o de pocos empresarios donde fueron convocados, pero la ciudadanía no.
Creo que ese es el asunto más, no sé si el más importante, pero es uno de los más importantes, y es que por suerte ese tipo de cosas salieron a la luz entre comillas, a tiempo, porque la negociación del TLC que se hizo con Guillermo Lasso no la conoce nadie, hasta donde yo sé no se ha hecho público. Y el TLC se comenzó a discutir pues por esto, porque la sociedad civil se alertó. No fue un tema que se publicó, no fue algo que le han dado publicidad a los mismos asambleístas o el gobierno nacional.
Sí, justamente el tratado que se tenía como forma interna, así como vinieron haciendo todas las reuniones, fueron puertas adentro, puertas, claro, a la interna. Entonces, no se dio a conocer esto y gracias a que el 11 de enero fue como que, bueno, se van a reunir para ver estos temas mientras estábamos en esta conmoción con el tema de la inseguridad, pero mientras tanto se estaba ya dando esta firma. Entonces sí fue muy importante el poder dar a conocer en las redes sociales para que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando principalmente en nuestro país y cómo nos afecta esta libre importación de residuos, que ya se lo ha venido realizando, claro. La pesca igualmente ilegal ya se la ha venido realizando y el tema de la minería ilegal también, pero al firmar este TLC se vendría a intensificar esto y claro, al final llegó hasta los ministros, algunos igualmente, se podría decir asambleístas que volvieron a tomar el tema y bueno, ya mañana es la decisión acerca de esto.
Ahora, ustedes como colectivos medioambientales, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que están exigiendo?
Principalmente lo que exigimos con el tema del TLC es que se pueda dar a conocer a la ciudadanía. Porque muchos como que piensan que es porque tal vez es algún partido político, o tal vez porque estamos en contra de esto o el otro, como claro. Que dicen, no, al final ustedes están porque quieren arruinar a la decisión que está usando el gobierno. Pero va más allá de ese tema, no es solamente algo político, sino es algo que nos compete a todos los que vivimos aquí en nuestro país, porque es el futuro. Una vez que se firme este tratado, ya no va a haber vuelta atrás y las afectaciones que se van a dar son irreversibles. Entonces, lo que pedimos como colectivos y organizaciones es que se rechace totalmente este tratado, porque no ha sido socializado, no ha sido dado con las organizaciones principalmente y las afectaciones que pueda tener. Claro que se ha tenido como reuniones con los ministros y han dado a conocer la preocupación que sí, que el tema de esto no va a afectar porque tenemos constituciones, tenemos tratados y que se los va a cumplir y que ha sido bien estrictos, pero lo que vemos aquí no se ha cumplido. Entonces, claro, esa es nuestra principal preocupación, porque está dentro del tratado, está dentro de este documento y claramente lo dice. Entonces, tal vez ellos van a ser ministros que van a estar solamente de paso, pero al final la carta o la decisión que ya está firmada ahí es la que al final tiene peso y vale.
Creo que eso es muy importante. Porque sí, durante estos tipos de negociaciones o cuando se lo ha tratado el tema en medios de comunicación, que tengo que decir que no se lo ha tratado demasiado este tema, siempre se menciona que el TLC con China no va a modificar las políticas medioambientales que tiene el Ecuador. Sin embargo, eso siempre a mí me ha estorbado mucho porque Ecuador no tiene peso jurídico. Entonces, si es que traen algo que en efecto nos va a contaminar y que nos va a perjudicar y que va a contaminar de gran manera un río, ¿qué artefacto tenemos nosotros para reclamar? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a China jurídicamente? No sé si quieras opinar sobre eso.
Sí, justo, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de los derechos de la naturaleza. China no lo tiene y algunas cosas que tiene Ecuador para protegerla. Entonces, no se ha visto como que dentro de este tratado pueda tener una correlación o una ayuda mutua, porque al final hemos visto cómo China al final está altamente contaminado y todo, o sea, su aire, su agua, y entonces si su país está contaminado, ¿qué nos garantiza que nuestro país también no va a ser contaminado si al final no es su país? Entonces, si su propio país está contaminado, ¿cuánto más un país ajeno a él? Pero sí, o sea, por eso es que yo pienso que ahora estamos como a tiempo todavía de poder tomar fuerza y acción y dar a conocer a la ciudadanía que el tema del TLC no solamente es el tema de libre de aranceles o que nos van a beneficiar a todos, porque si al final vemos también el tema de las exportaciones y que se va a generar empleo o que se va a reducir el tema de los aranceles, es algo cuestionable porque no toda la ciudadanía al final exporta banano o toda la ciudadanía exporta camarón, son unos pocos y al final cuando va creciendo esto también se da el tema de los monopolios y el tema también del extractivismo, y claro, la ciudadanía al final necesitamos también rescatar nuestros saberes, nuestras semillas, nuestro conocimiento, principalmente nuestra naturaleza. Ecuador, como sabemos, tiene los recursos. ¿Cuántos países adquieren? Y yo pienso que deberíamos cuidar y defenderlos con uñas y garras.
Estoy totalmente de acuerdo. E incluso yo he visto que se intenta posicionar al TLC como una medida casi de urgencia ante la situación de emergencia de seguridad que vive el país, porque se necesita dinero rápido. Sin embargo, no sé si viste esta publicación que hizo el Inti Gronenberg, que menciona que el Ecuador dejará de recibir 566 millones por año si se firma el TLC. Que entiendo que esta discusión va mucho más allá del dinero. Sin embargo, por esto de que se perdonan los aranceles a los productos chinos, el Ecuador deja de recibir esta cantidad de dinero. Sin embargo, si es que lo vemos desde este punto de vista monetario, aún así no tiene sentido que firmemos el TLC. Entonces creo que por todas las aristas solo tenemos problemas con este acuerdo, y de ahí queda esta pregunta que no es necesario que la respondas, pero queda la pregunta para que esté flotando ahí de a quién le conviene que se firme el TLC.
Claro, y qué interesante ese tema, porque al final, ¿por qué también se lo empezó a hacer de forma tan apresurada? Uh-huh. En un corto tiempo, la mayoría de tratados que se han hecho con otros países se han demorado 2-3 años, pero claro. Este creo que fue en menos de un año, o sea, súper pronto ya pasó y ya, o sea, y no se analizó todo lo que son de las 800 páginas, no se ha analizado. Uf. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Tal vez está en palabras bonitas y todo, pero al final, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Y como dices, claro, ¿a quién beneficia este tratado? Y claro, al final, las empresas son las que están participando directamente en esto. Entonces, sí, es bastante preocupante en este tema porque, claro, como decía al inicio, ¿a quién realmente va a beneficiar este tratado? Y tal vez podemos tener al final economía por un momento, pero la naturaleza, una vez que ya se la agotó, ya los ríos no se los va a volver a recuperar, los suelos, claro, tampoco. Entonces, claro, es algo irreversible y pienso en este tema también, o sea, algo cuestionable. ¿Por qué al final de forma tan apresurada? Y también, ¿por qué también exigiendo dentro de la asamblea? O sea, también, ¿por qué se tuvo que cortar la asamblea al ver que no tenían votos? O sea, tener esa potestad y decir, no, se corta y la vamos a retomar nuevamente. Y ahora, ¿no? Como que decir, bueno, no tenemos los votos y no se ha dado y se ha venido postergando tanto tiempo.
Claro.
Y al final ya mañana es la decisión, pero claro, se ve como que se están comprando votos también dentro de la asamblea y decir, bueno, tenemos que esto aprobar.
Claro, y según lo que me habías dicho, mañana es la fecha límite. No es que llaman porque este tema quedó pendiente, sino que llaman porque ya no hay más. O sea, es mañana o nunca.
Exacto, tenían 30 días, entonces, claro, fue el 11 de enero, entonces máximo tenían como hasta el 11 de febrero, pero ahorita por el feriado, entonces ya mañana es como la fecha límite que tienen que reunirse. Esperemos que, o sea, podamos llegar a la conciencia de algunos asambleístas y no solo por intereses propios, sino de todo el país.
Claro, valga la pena decir que para cuando este episodio salga, ya sabremos lo que va a pasar.
Sí, es verdad.
Casi como viajar en el tiempo. Ahora, hablando específicamente de las afectaciones del TLC con China, el TLC nos va a afectar de muchas maneras, de maneras económicas, culturales, ambientales. Pero de las que tú manejas, que entiendo que son las ambientales, ¿de qué manera nos va a afectar esto?
Por ejemplo, tenemos este tema de la importación de basura. Los países del sur, principalmente los países de Latinoamérica, se están convirtiendo en el basurero de los países del norte. Y esto va intensificándose porque, claro, el tema de la producción de basura o residuos plásticos, que es lo que se ha venido dando por el tema de la economía circular para poder reintegrar esta materia, yeah, a todos estos procesos, es como decir, te damos materia prima para que puedas utilizarlo. Pero cuando revisamos todo esto, es totalmente contaminante y no es que sea 100% aprovechable, porque de estos materiales plásticos no es el 100% que se puede reintegrar, claro, a la cadena de valor. Entonces, estos países, claro, empiezan a buscar países como Ecuador, que es el que más importa basura, es el tercer país que más importa basura desde Estados Unidos. Y ahora con el tema de China sí nos preocupa, porque está dentro del tratado, en el capítulo número 4, artículo 4.3, en esos ejes habla acerca de la importación de residuos plásticos como materia prima. Y claro, entonces cuando vemos, por ejemplo, ya se ha dado también este tema del comercio, que es el comercio transfronterizo, donde se puede dar de forma continua la exportación de... se podría decir desde China a Estados Unidos, ya se ha venido dando. Entonces, claro, se ha hecho como algunas fiscalizaciones, como que dice de forma terrestre, algunas, pero cuando vemos el 90% llegan de forma marítima. Y tal vez que encuentren una, tal vez no es que solo una está llegando al país por un año, sino que son varios. Entonces, claro, no hay como esa fiscalización estricta de que diga estos plásticos están viniendo correctamente limpios, clasificados y todo así. Entonces, si vamos por ese lado, ¿por qué no mejor impulsar acá en nuestro país a que se haga entonces un reciclaje limpio junto con los recicladores de base, que son alrededor de 30.000 recicladores, claro, de base? Entonces eso también es como una afectación que decían los recicladores, porque estarían denigrando cada vez su trabajo, porque ya vienen empresas privadas donde compran directamente estos plásticos a estas empresas y es el negocio solamente ahí. Entonces ya los recicladores de acá también ya no sería comprado su material, porque ya directamente viene desde estos países de un precio más barato.
Es impresionante las afectaciones. Claro, comenzamos a decir las afectaciones ambientales, pero sabemos que esto no se detiene ahí. Es decir, esto nos va a afectar particularmente a estas economías más domésticas, más pequeñas.
Sí.
Y es una cadena de valor que se va a ir rompiendo con el TLC. Y por eso me gustó mucho que se haya mencionado antes que en esta rueda de prensa participaron estos colectivos de reciclaje, pero también campesinos. Entonces, esto no es una cosa de que usualmente se entiende el ecologismo como una cosa de clases medias altas. No, esto va a afectar precisamente a las personas más vulnerables del país.
Sí, justamente el tema también de generación de empleo, cuando nosotros vemos el tema, ¿no?, de cómo el tratado también podría afectar, porque principalmente estas empresas intensifican su producción y entran ya productos también, el tema de las semillas mismo. Entonces ya no hay como también un respaldo en donde nosotros podamos seguir con nuestros saberes, el tema de guardar nuestras semillas, porque ya entra todo este paquete también de agrotóxicos transgénicos, que es el tema de, por ejemplo, el algodón, la soya, que ya vienen totalmente contaminadas con transgénicos. Entonces, ¿a cómo costa se pretende ingresar a nuestro país? Y claro, al final vemos también que la agricultura aquí representa también alto, como por ejemplo el tema de la ganadería y todo esto. Y el libre de aranceles no es que se va a reducir al 0% inmediatamente, sino es de 4 a 17 años que se va a ir reduciendo progresivamente. Ya. Pero los productos chinos entran cero arancel inmediatamente. Entonces el, claro, tema de la basura también. Porque igualmente China decidió cerrar sus puertas y decir ya hasta aquí al 2018 y ahora significa que toda esa basura que tal vez recibieron de otros países podría estar viniendo acá a nuestro país.
Uh-huh. Ahora, justamente para hablar de eso, para hablar del tipo de residuos que pueden llegar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos, qué, ¿De qué nos vamos a llenar?
Sí, justo, por ejemplo, en el tema donde comentaba este artículo número 4, habla específicamente de residuos plásticos, pero también tenemos el tema de los residuos como son baterías, el tema de pilas, que son para poder implementar como que el tema de la automovilística, pero de forma eléctrica. Entonces nos envían como estos materiales en forma de materia prima. Pero al final, si vemos, ¿son realmente materia prima o quiénes son los que van a aprovechar estas baterías? ¿Tiene el país la capacidad para aprovechar estos materiales? Entonces, claro, están baterías, pilas, residuos plásticos. Y cuando nosotros nos vamos también a la parte del tratado, está, por ejemplo, cenizas, que son cenizas de municipios que han sido productos de la incineración, y algunos residuos también que son altamente tóxicos. Y lo que nos comentaba el exministro Parra, por ejemplo, que está claro escrito ahí, pero claro, eso no significa que al final se vaya a importar. Entonces, ¿para qué se gastó tantas hojas colocando ahí si al final no se va a dar? Entonces, claro, esa es nuestra preocupación. ¿Por qué está dentro de eso si al final no se le va a tomar en cuenta? Y claramente dice ahí tipo de residuos que está. Son 800 páginas, pero hay un cuadro de aranceles enterito de tipo de residuos.
Hay una cuestión que a mí siempre me ofende profundamente del manejo de políticas, y es cuando se cree que la población es tonta, que la población es torpe, y entonces te dices esta cosa que es una tontería, que es el hecho de que desde ahora vaya a ser legal no significa que se vaya a ocurrir. Y bueno, entonces si no va a ocurrir, quítalo.
Exacto, y es como lo que pasó con el Yasuní. Claramente, por ejemplo, ganó la ciudadanía y le dijo sí a la vida, pero al final les importó. Y algo que fue público a nivel nacional y a nivel mundial, donde dijo ganó la vida, y al final lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué nos garantiza al final que también en este tratado digan no, al final vamos a cumplirlo de forma estricta? Esa es nuestra preocupación, porque claro, está dentro del tratado. Entonces, si es que van a hacer otro tratado, pensaría que tomen bien en cuenta este tema y entonces no lo coloquen.
Uh-huh. Claro, totalmente. Y algo que mencionaste, claro, nos mandan cosas que entre comillas se podrían aprovechar, que me dices que el país no tiene los mecanismos, la estructura para hacerlo, pero también nos llegan otro tipo de desperdicios que no es por nuestra forma de reciclar, sino que no pueden ser reciclados, como las cenizas.
Sí, y por ejemplo tenemos el tema de las cenizas, que es lo altamente contaminante y peligroso, porque estas, por ejemplo, pueden irse al ambiente por forma del viento o filtrarse directamente a nuestros suelos. Entonces, son contaminantes que vienen desde estos países y que ¿cómo podemos dar este tratamiento si aquí nuestros rellenos sanitarios son un problema con los lixiviados? Ahora con estas cenizas, ¿qué se las va a hacer?
Claro.
Entonces, también tenemos el tema de la energía nuclear, y ahí también lo dice, justo dice energía nuclear para poder potenciar la energía verde y también eso. Entonces, sí es bastante cuestionable, pero es preocupante. Cuando leemos realmente el documento, lo dice claramente. Otra cosa es que, no sé, no estuviera o estuviera en otro, pero está dentro del tratado y ahí está, exacto. Entonces, claro, como si nos quieren tener como de tontos o decir, bueno, no, o de ingenuos y decir, bueno, no, al final tenemos un, ¿cómo se llama esto? Una constitución súper fuerte, súper rígida, que al final no lo vamos a permitir, pero cuando vemos al hecho.
Claro. Claro, es decir, podemos ver nuestro historial de disputas legales, a ver cuántas veces Ecuador ha ganado, para ver si es que vale la pena entrar. Exacto. En ese tipo de discusiones. Pues yo ahorita no se me ocurre una, no sé cuando una petrolera nos ha tenido que pagar una gran indemnización o cuando una minera nos ha hecho algún favor. Entonces,
exacto, nunca.
Ahora, si te parece, creo que hemos hablado de muchas cosas particulares del TLC. Sin embargo, me gustaría terminar la entrevista con una preocupación en general sobre estos temas, y es la poca o nula consulta que tienen los gobernantes, los asambleístas con la ciudadanía, que es un poquito de lo que hablamos al principio. Entonces me gustaría arrojar esta pregunta para activar la conversación, que es de ¿qué es lo que esperas de los asambleístas?
Sí, justamente, y claro, y se viene ahorita esta consulta donde vienen un montón de preguntas ahí, pero que ni vienen al caso y yo no sé, y como que se va a gastar un montón de plata ahí. Mm. Pero lo más importante no está, y pienso que, claro, ahorita la decisión de todo un país, el futuro de todo un país va a estar en la mano de muy pocos asambleístas y muchos por intereses propios. Entonces sí, esa es como nuestra preocupación en este tema, porque justamente todos los asambleístas que están ahí, bueno, están solo un periodo, pero la decisión que dejan es para cuántos años, 20, claro, o lo que dure el tratado. Entonces ese es el tema, esa es nuestra principal preocupación. Entonces claro, como organizaciones, justo como le conversamos, decía, bueno, ¿para qué está el Ministerio del Ambiente? Porque para defender los derechos de la naturaleza, no creo. Entonces, al final estamos la población para exigir, porque al final estamos viendo en el Napo, estamos viendo igualmente en Galápagos, y estamos viendo también en estas ciudades donde va a tener la capacidad para acumular toneladas y toneladas de basura, que si ni siquiera nuestra basura podemos gestionar bien, ahora cómo vamos a gestionar todo esto, dónde se va a guardar o no sé, al final qué se pretende hacer. Entonces qué es lo que quieren con esto también. Entonces sí, sería como un momento para reflexionar y exigir también de aquí a unos cuantos años cómo vemos a nuestro país, o sea, al final lleno de basura, de desechos tóxicos, nuestros suelos, nuestros ríos contaminados, nuestro ambiente, por tal vez personas que tomaron la decisión hace años atrás, claro, y tal vez por un poco de dinero, pero al final, lo que queda va a ser algo irreversible. Entonces sí sería como muy importante que podamos reflexionar a no solamente al presente o lo que vemos, sino también qué decisión vamos a ver al futuro, no solamente por nosotros, sino por las personas que vienen también después.
Claro, yo creo que acá hay una problemática doble. Una de representación, en donde claramente los gobernantes y las gobernantes no mantienen un diálogo directo con la ciudadanía, y vemos negociaciones en donde no hay una representación ciudadana. En teoría los asambleístas son representación ciudadana, pero sabemos que en práctica esto no es así. Y de ahí un segundo problema, y con esto quiero ser muy, muy claro, no quiero decir que la población normal, común, sea responsable de lo que pasa. Sin embargo, sí creo que, reflexionando sobre la calidad de gobernantes que tenemos, uh-huh, la sociedad civil ahora debe estar más atenta que nunca. Es decir, nos pueden robar toda la vida de aquí para adelante y nosotros estamos, no sé si tranquilos, pero estamos con ciertas comodidades. Yo creo que precisamente entendiendo esta calidad, esta clase política que tenemos, tenemos que exigir mucho más, tenemos que hacer que cumplan sus funciones, es decir, reciben salarios y reciben salarios para que cumplan algo. Entonces, yo no sé cuántos de los asambleístas han conversado con sus respectivos representados, representadas, con respecto a este tema. Yo no sé cuántos de esos asambleístas han discutido sobre los proyectos de ley que han aprobado con el gobierno de Noboa. Uh-huh. No sé cuánta participación ciudadana hubo en la redacción de las preguntas de la siguiente consulta popular, que no es consulta popular, es referéndum, porque no hay una, uh-huh, una participación popular. Entonces creo que hay estas dos cosas. Tenemos gobernantes que no toman en cuenta la ciudadanía, pero creo que la ciudadanía sí podría hacer un esfuerzo mayor en su labor de fiscalizar a sus gobernantes.
Sí, y claro, y eso es un tema, ¿no? Porque cuando vemos, dice la asambleísta que representa a tal provincia, claro, la, y vengo yo en representaciones, pero cuando vemos, cuando he hablado con alguna organización o realmente con alguna ciudadanía, nunca. Entonces, y nosotros lo vimos claramente en este tema de lo que ya se viene, se ha pedido como hacer estas reuniones, pero realmente no se ha dado. Entonces ha sido súper complicado también ese tema. Han sido muy pocas las bancadas, pero más los que están ahorita en contra del TLC han sido los que han estado más abiertos a escucharnos, pero ya los que están a favor, o sea, todo ha sido como interna y ya.
Claro, y de hecho me comentabas hace poquito que ustedes como colectivo, como organizaciones sociales, en las dos reuniones que han habido, han intentado hablar en la asamblea. ¿Y qué ha pasado ahí?
No se ha podido, por ejemplo, claro, siempre es como, vamos a dar con 48 horas de anticipación, tendrían que hablar para hacer, pero claro, de un rato al otro ya también avisa, entonces, ¿cómo? No, o sea,
obvio, claro.
Entonces, sí, desde la ciudadanía, pienso que no está representada ahí, como dices, debemos estar ahora, más que nunca vigilantes, porque ahora siento como que estamos como dormidos, está pasando, y cuando ya pasó, tal vez, a protestar, pero ya va a ser muy tarde. Yo creo que en estos momentos, cuando son de acción, es como, bueno, decir, bueno, hacer presión también a nuestros gobernantes y hacer visible quiénes son los que están al final vendiendo la claro. patria. Yo por eso el día de mañana, o sea, la decisión que se tome, hacer público, porque al final, claro cuando sí. pasa, viene y dicen, no, dame tu voto, como si nada. Uh-huh. Entonces, de hacer público quiénes son estas personas que al final están solamente por sus intereses propios y dar a conocer a la ciudadanía, aunque sea, para que al final puedan conocer que al final de este año quién realmente se merece nuestro voto.
Sí, y para eso necesitamos mucha memoria, que no sí. se nos olvide quiénes nos están vendiendo. Bueno, Legni, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista. Yo, a un día de la votación, tengo un poco de esperanza. Yo creo que la maniobra que estaban fraguando ahí dentro no les salió, por eso no habían convocado la reunión antes. Quiero pensar eso, quiero pensar que la reunión es mañana porque no pudieron adelantarla de ninguna manera. Entonces supongo que hoy en la noche habrán movimientos en la asamblea, pero tengo ahí esa esperanza de que este TLC no se apruebe. Si se aprueba, es que esa es otra cosa, ¿no? Si se aprueba o no se aprueba, igual tenemos muchos otros frentes en los que luchar. Tenemos la consulta del Yasuní, que tenemos que pelearla para que se cumpla, las consultas populares de Cuenca, que tenemos que luchar para que se cumplan. Y bueno, infinidad de cosas. Pero sí, yo prefiero quedarme con ese cachito de esperanza para que mañana ocurra lo que tenga que ocurrir. Y pues bueno, eso de mi lado. Legni, te dejo para que te despidas de la audiencia. Y de nuevo, te agradezco muchísimo por haber venido.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, Alex. Igualmente a vos, Andina, por el espacio, por dar esto. Yo pienso que es un momento muy bueno para poder alzar la voz y ya que lo que los medios no transmiten, poder igualmente activarnos entre la ciudadanía. Y bueno, a seguirnos informando, que al final no nos dejemos llevar tal vez por medios o por algún, no sé, algún político, sino que podamos investigar y leer realmente lo que está pasando en nuestro país. Y claro, que al final decir no, yo no soy política o esto, pero si al final no hacemos política, ellos toman la decisión por nosotros.
Claro.
Entonces, claro, al final todos activarnos y también apropiarnos de estas luchas, que al final es muy importante también para nuestro país.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.